Este episodio es presentado por CPA Visión, decisiones fiscales inteligentes para líderes que no improvisan. Más información en www.cpavision.com.mx. Tus decisiones fiscales definen tu reputación. CPA Visión, inteligencia fiscal para líderes. www.cpavision.com.mx.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, jueves 2 de enero de 2025. Desmantelan relato digno de Breaking Bad. La Secretaría de la Marina expuso que la publicación del New York Times sobre un supuesto narcolaboratorio de fentanilo en Culiacán, Sinaloa, carece de elementos sólidos para conocer cómo fue el proceso de síntesis de la droga y los precursores químicos utilizados. Juana Peñalosa, teniente y química analista de la Secretaría de Marina, analista en precursores de campo, ella presentó un análisis de la publicación del diario estadounidense y esto es parte de lo que dijo.
No es posible reunir indicios suficientes para determinar que se realizó un proceso de síntesis de clorhidrato de fentanilo en citada locación, debido a que se menciona muy poco o nada del proceso de síntesis, así como de las sustancias químicas utilizadas.
Alejandro Svarch, director general de IMSS Bienestar, aseguró que no es posible hacer fentanilo en una cocina doméstica. Es necesario un laboratorio y equipo especializado para llevar a cabo la síntesis química.
Si hubiera sido fentanilo lo que estuvieran produciendo, el operador, la persona que estaba haciéndolo, hubiera durado 30 segundos y hubiera caído fulminado producto de los vapores que presenta la síntesis del fentanilo.
2025 tendrá mejoras en materia de seguridad. La presidenta Sheinbaum dijo que la seguridad en el país mejorará poco a poco en 2025 y llamó a que se confíe en la Estrategia Nacional de Seguridad.
Desde la atención a las causas hasta el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, la coordinación con todas las entidades de la República y con la Fiscalía General de la República. Entonces, va a mejorar la seguridad en nuestro país y se va a ir notando poco a poco.
Y también habrá crecimiento económico. La presidenta señaló que la economía mexicana crecerá este año en un 2.3% al destacar que el 2025 será bueno para nuestro país.
La visión esta de que no va a crecer la economía, de que pues es esta visión pesimista que piensa exclusivamente en lo que los mercados van a definir respecto a México. Planteó la Secretaría de Hacienda, si mal no recuerdo, es 2.3%.
Analizaremos el crecimiento económico con Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista. Bueno, que Carlos Amarripa haya dejado la Fiscalía de Guanajuato, declaró a la presidenta de México y explicó que este estado presentó un incremento en el número de homicidios de octubre a diciembre. Añadió que Guanajuato representa un modelo de desarrollo fallido. Es el estado con mayor número de homicidios dolosos en el país, tiene el ingreso medio más bajo de toda la República y el mayor número de adicciones.
Creo que de todas maneras es bueno que el fiscal haya dejado ya el cargo. Es evidente que no hizo un buen papel. Y ahora hay una encargada del despacho y vamos a ver pues a quién se propone.
Bloque latinoamericano sobre migración. La presidenta Sheinbaum propuso que haya una reunión entre cancilleres de América Latina para abordar los retos de la migración ante la llegada del próximo mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump.
Planteamos la idea de que en enero se pudieran reunir los cancilleres de diferentes países para hablar del tema de migración y de cómo cooperamos entre los países de América Latina y el Caribe para atender la migración desde la perspectiva de las causas.
El tío Sam y su violencia irracional. El veterano del ejército de Estados Unidos que embistió con una camioneta a una multitud que celebraba el Año Nuevo en Nueva Orleans actuó solo, informó el FBI. Las autoridades califican este hecho como un acto de terrorismo inspirado por el grupo Estado Islámico. Por otro lado, autoridades de Estados Unidos informaron que el hombre que murió calcinado en un Tesla frente al Hotel Trump en Las Vegas era un soldado de élite activo. Sobre ambos hechos, la presidenta de México condenó los actos de violencia irracional en Estados Unidos y se solidarizó con el pueblo norteamericano. Nos damos una pausa y volvemos. No se vaya. Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Una avioneta se estrelló contra un edificio en Fullerton, en California, en los Estados Unidos, provocando un enorme incendio. Hay ambulancias atendiendo la emergencia. Bomberos están sofocando las llamas muy cerca del aeropuerto en un almacén. Es información en proceso. Vamos a ir actualizando esta información conforme nos vaya llegando más datos sobre este lamentable hecho. Al momento se registran de manera no oficial 11 personas lesionadas. Regresamos con esta información más adelante. Antes, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte en esta tarde y en el segundo día del año 2025. Pues vamos a dar inicio con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con los asentamientos al cruce de cada semáforo sobre el eje 2 Oriente. Esto proviene de Lorenzo Boturini y para quien se dirige hacia el circuito interior. Por otro lado, la misma condición vehicular para Emiliano Zapata. Esto entre Bélgica y la avenida Cuauhtémoc. En la zona poniente, el circuito interior mantiene el avance favorable, esto proveniente de la México-Tacuba, hasta por lo menos la avenida Constituyentes. En la zona centro, el eje central Lázaro Cárdenas presenta un buen avance, de eje 2 norte hacia poniente 112, y finalmente con la avenida Bucareli presenta un buen avance de avenida Paseo de la Reforma hasta la avenida Chapultepec. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Atención Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Peralta. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Vamos con temas de la conferencia mañanera. Hoy, de manera científica, se explicó por qué la nota especial del New York Times publicada el domingo pasado sobre presunta fabricación de fentanilo en una casa de seguridad en el centro de Culiacán, en el estado de Sinaloa, es falso. En la conferencia estuvieron presentes Alejandro Svarch, director general del IMSS de Bienestar. También estuvo la directora de Cofepris, Armida Zúñiga, y Juana Peñalosa Ibarra, teniente química, analista de precursores en campo de la Secretaría de Marina, quien desmenuzó esta nota con sus videos, con sus fotografías, y concluyó que ante la falta de detalles no permite concluir que el proceso químico que se documentó sea de producción de fentanil. Escuche.
No es posible reunir indicios suficientes para determinar que se realizó un proceso de síntesis de clorhidrato de fentanilo en citada locación. Debido a que se menciona muy poco o nada del proceso de síntesis, así como de las sustancias químicas utilizadas.
También, de manera adicional, la química Juana Peñalosa, teniente, destacó que los hombres que manipulan las sustancias vertidas en dos ollas sobre una estufa de cocina convencional, pues no tienen, carecen del equipo mínimo de protección para evitar una intoxicación, tanto por gases como por contacto. Y señaló que no existe evidencia científica a lo que los entrevistados llamaron una tolerancia a la droga letal, porque andan diciendo, no nos hace daño, porque ya tenemos tolerancia. Eso no existe en el fentanilo.
Las principales vías de exposición de los opioides son por inhalación, exposición dérmica e ingestión, por lo cual el uso de guantes y equipos de respiración autónoma son indispensables para realizar este tipo de actividades. En una parte del video explican los supuestos cocineros que ellos no necesitan el mismo equipo de protección personal que las reporteras, esto debido a que ellos han desarrollado una tolerancia a la droga letal. Si bien existen factores que pueden influir en la toxicidad, tal como la tipología física de una persona. No existe evidencia científica que respalde tal idea.
Alejandro Svarch, el director general del IMSS Bienestar, que le comento, también está en la conferencia mañanera, mencionó que la dosis de toxicidad del fentanilo es tan baja como 0.2 miligramos, lo que equivaldría a 3 o 4 granos de sal, por lo que, reitero, para producir fentanilo se requiere un laboratorio especial, un laboratorio que tenga ventilación adecuada y un equipo de seguridad.
Para producir fentanilo en un laboratorio se requiere un laboratorio con condiciones donde se pueda regular y medir las condiciones de exposición, donde existan equipos de protección personal especializados para la elaboración de un proceso de síntesis química complejo, como es la elaboración del fentanilo, y con sistemas de ventilación profesionales. Sobre todo sistemas de ventilación profesionales, sino el ventilador presente en la nota. Muy sencillamente, si hubiera sido fentanilo lo que estuvieran produciendo, el operador, la persona que estaba haciéndolo, hubiera durado 30 segundos y hubiera caído fulminado producto de los vapores que presenta la síntesis del fentanilo.
Luego de la exposición de los científicos y el desmentido a este reportaje del New York Times, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, señaló que desde el gobierno de nuestro país se investiga y se combate la producción, la fabricación, la distribución de droga, y destacó que también es importante, muy importante, señalar publicaciones que presenten información que no es creíble.
Lo que estamos defendiendo es el derecho a la información, la veracidad, y denunciando ahí donde no hay información correcta. Segundo, nosotros vamos a colaborar con Estados Unidos, como se está colaborando ahora, por razones humanitarias. Ahora, en México no aceptamos injerencismo y colaboramos, pero no nos subordinamos, y así va a ser.
Es sencillo, escuche usted, que nos está acompañando, creer lo que dicen aquellos que están en el mismo entorno. Entonces lo digo porque se desmiente este reportaje. Y pues hay quien, pues por más que se les muestran evidencias científicas, no lo quieren creer. ¿Qué sucedió aquí? No es que necesariamente las reporteras, y seguramente no sucedió así, quisieran hacer un montaje. Ellas creyeron, confiaron en su fuente. Y la fuente les tomó el pelo, evidentemente, las engañó. El periódico The New York Times creyó en sus reporteras, como lo hizo saber en sus propias páginas hace 3 días, y confiaron en la fuente, les tomaron el pelo, evidentemente. Estos sujetos no eran cocineros de fentanilo. A ver, ¿cómo está la cosa allá en Culiacán, en Sinaloa, para que un cocinero de fentanilo hubiese accedido a recibir a 2 reporteras, enseñarles el proceso de cocinar? Hubiera requerido de entrada la autorización de su jefe. ¿Usted cree que algún jefe de la delincuencia organizada se hubiera aventado el tirito de cómo están las cosas en Culiacán a participar en este reportaje, o que gente suya lo hiciera? Pero aún así se sigue creyendo porque hay un sector que cree que le conviene a sus intereses. Y entonces dejémonos de politiquerías aquí, de a quién le tiene uno simpatía políticamente, a quién le tiene antipatía, de filias y de fobias. Le digo que es sencillo creer lo que creen alrededor nuestro, porque quien lo hace pues es aceptado, y a partir de ahí se integra de manera gregaria un grupo con el que más identificación haya, mayores posibilidades de figurar existen. Entonces, darle connotación de verdad a un deseo solo porque es eso, algo que se anhela, es tan sencillo como creer que una mentira que conviene es real. Esto para evitar reconocer una verdad que está incomodando. Por ello, los chats de las tías y de los tíos son tan agoreros como absurdos. Al igual, escuche usted, que las tías y los tíos del chat, 2 reporteras cayeron en el pantano del engaño, nada más que ellas lo publicaron no en el chat de las tías y de los tíos, sino en un muy importante diario estadounidense, The New York Times. Y le digo, sin que esto signifique que el periódico se haya prestado a publicar un bulo. ¿Cómo lo manifestó? Creyó en sus reporteras y sus reporteras creyeron en sus fuentes. El reportaje ha sido cuestionado con argumentos de especialistas, hay elementos científicos que lo desmienten. Aún así, y como ha sucedido en muchas ocasiones, un sector de la población cree en él y lo va a seguir haciendo, no, escuche, con juicio crítico, sino con deseo ferviente, porque si fuera verdad, convendría a sus intereses, y les es más fácil creer una mentira que les beneficia a una verdad que les incomoda. Entonces, un poquito de juicio crítico y dejar la politiquería a un lado. Hay elementos científicos pues que muestran claramente que no era una cocina de fentanilo. Ahí está. A lo que sigue, y justo en otro tema, como ayer le informé, Carlos Amarripa, luego de 15 años, dejó de ser el fiscal de Guanajuato. La gobernadora del estado, Olivia Denise García, designó como encargada de despacho a la maestra Azucena Anastasia Hernández. Y sobre este tema, la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, calificó como bueno que Samarripa dejara la titularidad de la fiscalía y añadió que Guanajuato representa un modelo de desarrollo fallido. Es el estado con mayor número de homicidios dolosos en el país, tiene el ingreso medio más bajo de México y el mayor número de adicciones.
Creo que de todas maneras es bueno que el fiscal haya dejado ya el cargo. Es evidente que no hizo un buen papel, Y ahora hay una encargada del despacho y vamos a ver pues a quién se propone.
Ante amenazas de deportaciones masivas a partir del 20 de enero, cuando Donald Trump rinda protesta como presidente de los Estados Unidos, la presidenta Sheinbaum informó que en días pasados sostuvo una conversación con la presidenta de Honduras, con Xiomara Castro, y entre otras cosas se acordó que hay una reunión entre cancilleres de América Latina para abordar los retos en migración.
Planteamos la idea de que en enero se pudieran reunir los cancilleres de diferentes países para hablar del tema de migración y de cómo cooperamos entre los países de América Latina y el Caribe para atender la migración desde la perspectiva de las causas.
Y le recuerdo que ayer la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, publicó una declaración, bueno, la dio y luego la publicó en sus redes sociales, en donde llama a reflexionar sobre la relación que tiene Honduras con los Estados Unidos, sobre todo por la enorme cantidad de bases militares estadounidenses en territorio de este país, por los cuales no pagan ni un solo quinto. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Al regresar, continuamos con temas de la conferencia mañanera. Hay mucho, mucho que darle a conocer el día de hoy. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos con Juan Becerra Acosta. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Continuamos con temas de la Conferencia del Pueblo, de la conferencia mañanera del día de hoy. La presidenta de México señaló que la economía de nuestro país crecerá este año 2.3%, al destacar, dijo la presidenta Sheinbaum, que el 2025 será bueno para nuestro país. Y a pregunta expresa, indicó que su pronóstico va en línea con lo que planteó el titular de la Secretaría de Hacienda en el paquete económico que se entregó a la Cámara de Diputados. Escuche.
La visión esta de que no va a crecer la economía, de que pues es esta visión pesimista que piensa exclusivamente en lo que los mercados van a definir respecto a México. Lo planteó la Secretaría de Hacienda, si mal no recuerdo, es 2.3%.
Por cierto, también en la conferencia mañanera y en otros temas, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que para este año el monto total del programa de apoyo a adultos mayores será de 483 mil millones de pesos. Para personas con discapacidad, 29 mil millones. Para madres trabajadoras, 3,185. Y para todo este año, el 2025, estiman hacer una inversión de más de 544 mil millones de pesos.
Ustedes ya saben, se paga en el orden de la letra del primer apellido de los derechohabientes y las derechohabientes. Iniciamos el día de hoy con la letra A, de tal manera que iniciamos hoy mismo esta dispersión y concluye el día 22 de enero. Le damos las gracias a la Secretaría de Hacienda porque hace posible que estos programas lleguen en el tiempo que deben de llegar.
También se habló de temas internacionales en la conferencia mañanera. Esto tras registrarse, aquí se lo informé puntualmente, un ataque en Nueva Orleans en el que dos personas mexicanas resultaron afectadas en un atropellamiento masivo por parte de un ciudadano estadounidense exmilitar. También la explosión de una Cybertruck de Tesla frente al Hotel Trump de Las Vegas, Nevada. Bueno, la presidenta Sheinbaum condenó estos actos de violencia irracional, señaló, y añadió que el Consulado de México ya atiende a los dos mexicanos afectados.
Primero los condenamos y siempre nuestra solidaridad a las víctimas, a los familiares de las víctimas. Por cierto, hay dos mexicanos en Nueva Orleans que estaban de visita. Ya está el consulado atendiendo, cercanos y todo lo que necesiten. Y hay que esperar también a que den más información para saber si estuvieron vinculados o no los dos episodios. Y siempre son condenables cualquiera de estos actos de violencia irracional.
Bueno, parte de lo que se dijo en la conferencia mañanera, vamos ahora a otros temas, porque una vez más la Secretaría de Economía de nuestro país lleva a cabo, ahora en Durango, una operación de limpieza en donde aseguró 3 millones de piezas provenientes de contrabando, de piratería. ¿Cuál es el valor de estas piezas decomisadas? Jenny Valencia, voy contigo y el reporte. Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Igual, ¿qué tal, Juan? Muy buena tarde. Y bueno, comentarte que el valor es de 350 millones de pesos. Además, se dio la detención de 6 personas de nacionalidad extranjera que fueron puestas a disposición de las autoridades migratorias, quienes no pudieron demostrar el ingreso legal de la mercancía al país. El gobernador de Durango, Esteban Villegas, detalló que fueron incautados 3 establecimientos comerciales. Los productos asegurados no contaban con etiquetado en español. Los alimentos y suplementos alimenticios no tenían fecha de caducidad ni registro sanitario. Vamos a escuchar.
Los alimentos no cuentan con un etiquetado en idioma español. No se encuentra visible la fecha de caducidad de los productos. Se encuentran productos caducados, productos engaño, productos de vestido en confección, maquillaje, artículos de limpieza, artículos para el cuidado personal, insecticidas que parecen alimentos, alimentos que parecen insecticidas, que no pagan impuestos y que seguramente...
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que Durango es el 5º estado en el que se realiza la operación limpieza. Así es como lo destacó.
Continuar con esos operativos para cubrir toda la República Mexicana. A esta fecha llevamos 5 entidades federativas. Pensamos hacia el mes de febrero haber ya terminado todo el territorio nacional.
Y dio a conocer que hasta el momento, Juan, se han cancelado 7 patentes de licencias de agencias aduanales y se encuentran bajo investigación 40 más. Es el reporte.
Muchas gracias, Jenny Valencia. Importantes decomisos que se llevan a cabo, productos piratas, productos que ingresan a nuestro país de manera irregular, con una afectación a estos falluqueros, como se les conoce coloquialmente, en esta ocasión allá en Durango, de 350 millones de pesos. Jenny, abrazo muy fuerte.
Igualmente para ti, Juan. Excelente tarde.
En otro tema, el Instituto Nacional de Migración da a conocer que ofrece apoyo institucional a connacionales que de forma voluntaria buscan ser repatriados. Enrique Hernández, nos tienes los detalles, una acción que da a conocer el Instituto Nacional de Migración, pero que tiene coordinación y colaboración con otras instituciones.
Es correcto, Juan. Muy buenas tardes, feliz año. Se trata justamente de acciones coordinadas en los 3 niveles de gobierno y se trata de apoyar a aquellos connacionales que se encuentren en situación de vulnerabilidad o de extrema emergencia y ante la amenaza de deportaciones masivas por parte de las autoridades norteamericanas, por lo que se busca garantizar un retorno seguro, ordenado, digno y humano. Y para este proceso, la Autoridad de Apoyo implementó etapas como la salida, recepción y reintegración, con el objetivo de que se contribuya en el corto plazo al desarrollo nacional, impulsar la valoración de sus habilidades y promover la incorporación al mercado productivo de las personas repatriadas. Para este programa, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de los 50 consulados en los Estados Unidos de América, ofrecerá asesoría y apoyo para realizar los trámites y gestiones necesarias para repatriar a aquellas personas connacionales que soliciten su retorno a territorio nacional de manera voluntaria. Hay que destacar que ya se pone también la aplicación para los teléfonos inteligentes, conocida como Mi Cónsul Mex, donde se brinda apoyo en la línea a las personas mexicanas durante las 24 horas, también líneas telefónicas de Estados Unidos, que es la 1-855-463-6395, y desde México, 01-001-520-623-7874. Bueno, el reporte.
Muchísimas gracias por el reporte, Enrique. Que tengas muy bonito 2025. No nos habíamos escuchado desde el año pasado. Te mando un abrazo.
Igualmente, Juan. Muchas felicidades.
Vamos con más información porque el corte presupuestal para la elección del Poder Judicial va a cortar proyectos en el INE. ¿Qué proyectos? Andrea Meraz, me enlazo contigo y el reporte. Buenas tardes.
Hola, Juan. Muy buenas tardes. Pues son proyectos exclusivamente para el PREP o la estimación de tendencias en elecciones. Estos fueron sacrificados por el INE para financiar la organización de los comicios de ministros, jueces y magistrados. Este recorte presupuestal a la cartera institucional de proyectos, que son más de 900 millones de pesos, deja sin fondos incluso el operativo de campo de conteo rápido para la elección judicial, también la difusión de resultados con diferentes servicios informáticos, el fondo de observación electoral o el voto electrónico tampoco cuentan con dinero presupuestado, el área de informática tiene disminuciones con las que ahora se debe organizar la elección, por ejemplo, la implementación de infraestructura tecnológica y el desarrollo de sistemas tienen un recorte de casi 16 millones de pesos. La actualización del padrón electoral no tendrá 69 millones como lo había solicitado de los 425 millones en total que había presupuestado, y también los insumos para la operación del sistema de consulta en casillas especiales se quedaron con 213 millones de pesos. De los programas que causaron cuestionamientos por no recibir dinero para 2025 son los referentes a la protección de las mujeres ante casos de violencia política de género. Era un programa piloto que justamente nace en esta elección de 2024, Juan, y que no se estaría presupuestando ningún tipo de recurso para este tipo de programas. De los 19 mil millones de pesos con los que contó el INE, 6.219 millones fueron en total para la elección judicial, tienen un presupuesto base de 12.300 millones de pesos, y también hay algo que está impactando, es en el monitoreo, en la fiscalización para quienes buscan ser nuevos partidos políticos. No se tendría, digamos, el personal suficiente para monitorear las asambleas que tienen que realizar estas agrupaciones en los próximos sí. meses, y así de alguna manera seguir el dinero que están utilizando. Es el reporte.
Muchas gracias, Andrea Meraz. Vamos a estar pendientes. Entonces, recorte presupuestal a la cartera institucional de proyectos por más de 900 millones de pesos, y se deja sin fondos el operativo de campo de conteo rápido de la elección judicial. Estamos pendientes de ver cómo sigue avanzando este tema, Andrea.
Claro que sí, estamos pendientes.
Muchísimas gracias. Rápidamente me enlazo a Los Ángeles, California, con mi compañero Humberto Barrera. Le comentaba, hace unas horas una avioneta se estrelló contra un almacén en California, en Fullerton. Humberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Te saludo efectivamente desde California, y es que alrededor de las 2:09 hora local, pues las autoridades reportaron la caída de un pequeño avión en la ciudad de Fullerton, en el condado de Orange, en donde se encuentra a unos 41 kilómetros al sur de la ciudad de Los Ángeles, y bueno, se han reportado hasta el momento 11 personas lesionadas. No se ha dicho si las personas lesionadas son de tierra o que venían en el pequeño avión. Sin embargo, las autoridades pues están tratando de rescatar a las personas que están lesionadas. No se ha reportado ninguna pérdida de vida. Este avioneta cayó en una fábrica de muebles en esta ciudad, en donde es prácticamente industrial, y está muy cerca, como lo decíamos, de Disneyland también, así sí. que las autoridades están muy al pendiente, y eso por todo lo que ha estado sucediendo en los últimos días, así es que
estamos pendientes, Humberto. Estamos pendientes, y me enlazo contigo más adelante. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias en este segundo día del 2025, y al iniciar este año, pues hay datos que señalan que la mayoría de los mexicanos se muestran optimistas en que mejore la seguridad en el país, también que consideran que la situación económica de México para este año se va a mantener al menos en el mismo nivel que en 2024. ¿De dónde vienen estos datos? De una encuesta publicada hoy en el Heraldo de México, una encuesta realizada por QM y el Heraldo de México, y agradezco muchísimo a Javier Murillo, fundador y director de Metrics, que nos acompañe para pues que nos narre cuál es la metodología de este instrumento de medición y cuáles son los resultados. Javier, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes y feliz año.
Muy feliz año, Javier Murillo. Y bueno, está esta encuesta publicada hoy en el Heraldo de México, una encuesta realizada por este diario y por QM, en donde se le pregunta a los participantes, pues, cuáles son sus expectativas por este año. Y en materia de seguridad, pues es muy importante, es la primera preocupación de la ciudadanía y la principal responsabilidad del Estado. ¿Qué les dijeron, Javier?
Sí, fíjate que en una encuesta que se hizo en forma telefónica a 800 personas efectivas, como bien dices, el 41% de ellas, su principal problema a resolver, o el que tiene que resolver la doctora Claudia Sheinbaum, precisamente es la seguridad. En segundo lugar está la economía, lejos, con un 16%, después la salud y la educación con un 10%. Entonces, digamos que el enfoque principal es el de la seguridad. Ahora, hablando ya específicamente de este tema, cuando a la gente se le pregunta la expectativa que tiene en cuanto a si la seguridad va a estar mejor en este año o va a empeorar, el 44%, que es la mayor proporción, cree que mejorará los temas de seguridad en este año, lo cual es muy importante y abre una puerta a la alta expectativa que se tiene alrededor del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum.
Es importante conocer este dato que se publica en el Heraldo de México hoy en esta encuesta que realizaron QM, Estudios de Opinión, y el Heraldo Media Group. Entonces, me dices que con respecto a la expectativa de este año que inicia, de 2025, en seguridad, bueno, pues hay expectativa de que va a mejorar. En materia económica, ¿cómo vamos en ese tema, Javier?
Pues mira, también en materia económica, cuando se le preguntó a la gente cómo estaba en comparación con el año pasado, siendo el año pasado el 2023 contra el 2024, consideraba que está mejor el 31%, que se mantenía igual el 39%. Ahora, cuando se le preguntan a estas mismas 800 personas cómo consideran que estará el 2025, fíjate que ahí esto se alinea mucho con el tema de la seguridad. El 44% dice o cree que va a mejorar y solo el 22% que va a quedarse igual. Ahora, hay que tomar en consideración este 27% que considera que va a empeorar. Ahí ya estaremos nosotros viendo cómo va evolucionando estos estudios que nos manda Question Mark o QM. Y ahí habrá que ver cómo evoluciona esto ya a lo largo del año, pero al menos en este momento los mexicanos son optimistas en comparación con cómo consideran que cerraron el año contra el 2023.
¿Son coincidentes estos datos, Javier Murillo, de la encuesta publicada el día de hoy, por ejemplo, con sectores de la población u organizaciones? Tenemos al Consejo Coordinador Empresarial o la Confederación Patronal de la República Mexicana, que han expresado claramente que tienen mucha confianza en la estrategia económica y de seguridad, ¿no?, que se han planteado por parte del Gobierno de México o por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Exactamente. Ahora, Juan, fíjate que cuando se le preguntó a la gente si está gastando más que el año pasado, hay que entender que esta encuesta se hizo en la última semana del año 2024, el 52% de la gente dice que está gastando más. Entonces, eso es algo importante también a considerar, porque la expectativa es alta, sin embargo, la gente dice que está gastando más, y esto pues obviamente implica una merma en la capacidad de consumo de al menos la representatividad que tiene esta encuesta, que es más arriba del 95%, la confianza que tiene la encuesta.
Ahí está, es importante ir conociendo el pulso a través de termómetros de la opinión ciudadana sobre los temas que nos competen y que dependen en mucho de las políticas y de las gestiones de nuestros gobiernos. Javier Murillo, pues te agradezco enormemente, fundador y director de Metrix, que nos hayas acompañado, y estamos pendientes de las siguientes encuestas que publican.
Un abrazo y muchas gracias por invitarme, Juan. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, ahí tiene usted como unos datos. México es la 12ª economía del mundo, por encima de España, de Corea del Sur, de Australia, de Indonesia, de Países Bajos, de Turquía, de Arabia Saudita y de Suiza, el principal socio comercial, esto ya lo sabemos, de los Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo. Y en noviembre del año pasado, de acuerdo con datos dados a conocer en la conferencia mañanera del día de hoy, se registró el nivel más alto de empleo formal con 22.238.329 empleos. Y cierra el año nuestro país, el pasado, con el salario medio más alto en la historia, con 17.867 pesos. Ahí está, una tasa de desempleo es del 2.5%. Estos datos los vamos a seguir analizando más adelante con Luis Miguel González, director del periódico El Economista. Antes, vamos con mi compañero Juan Antonio Jiménez. Juan Antonio, qué gusto saludarte. Pues ya estamos arrancando con todo este año 2025, en el que se amplía el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo estás, compañero?
Así es, gracias, Juan. Buenas tardes, noches. A partir de este 2025 se amplió el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa, la cual presenta un candado que viola, según algunos expertos, los derechos humanos de los imputados. Tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Reforma, el artículo 19 constitucional, se establece que el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para el desarrollo de la investigación. En este catálogo de los ahora 60 delitos graves, se incluye apoyan la extorsión, las actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y drogas sintéticas, así como el contrabando y actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales, como la defraudación fiscal. Al final de la reforma se establece que los órganos del Estado deberán de atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenden aplicar, suspender, modificar o hacer cambios a sus términos o vigencia, ya sea de manera total o parcial, con lo cual se violan garantías individuales de los acusados. Estas modificaciones atentan contra la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la integridad personal, la independencia judicial, la persecución eficaz de los delitos, el derecho a la libertad personal, la igualdad ante la ley, el deber de fundar y motivar la medida preventiva de la libertad, el derecho de la revisión judicial y el enfoque de derechos humanos en la seguridad pública. Ante esta situación, la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México externó su preocupación por el decreto constitucional, el cual se traduce, dicen, en un encarcelamiento sin investigación previa ni una sentencia. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, compañero Juan Antonio Jiménez. Te mando un abrazo y, bueno, pues seguimos pendientes.
Otro de regreso.
Vamos con temas de la capital del país, de la Ciudad de México, porque policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana encontraron, escuche usted, el cuerpo de un hombre, tendría entre 40 y 45 años de edad, al interior del Deportivo Xochimilco. Y esto se da a días de que también fueron localizados dos hombres muertos con herida de bala en un campo de fútbol en la colonia San Mateo Jalpa. Lisbeth Hernández, voy contigo y el reporte. Muy feliz año, compañera. No nos habíamos escuchado desde el año pasado.
Juan, me da mucho gusto saludarte, efectivamente, así es, también te mando un abrazo, excelente año para ti, para todo el equipo allá en cabina. Pues efectivamente, el día de hoy las autoridades dieron aviso acerca de que un hombre, el cuerpo de un hombre, mejor dicho, había sido localizado en las instalaciones del Deportivo Xochimilco, que está ubicado en la...
Uy, se le cortó la llamada a mi compañera Lisbeth Hernández, vamos a intentar restablecerla. Y, bueno, pues sobre todo, ver qué dicen las investigaciones, si estos dos hechos están relacionados. Lisbeth Hernández, ya restablecimos la comunicación contigo. Te digo que este hallazgo se da de un sujeto muerto a días de que se encontraron a dos personas asesinadas también allá en Xochimilco, ¿no?
Así es, Juan, te comentaba que, bueno, el hallazgo del día de hoy fue en Francisco Goite y División del Norte, esto es en inmediaciones de la colonia Santiago Tepalcatlalpan. Esto, como te comento, dentro del Deportivo Xochimilco, pero apenas hace 6 días fueron encontrados otros dos cuerpos de otros dos hombres de entre 25 y 35 años, ambos, uno con herida de bala, tenía balazos, y otro con una herida de arma blanca, por supuesto fueron localizados ya sin vida, y bueno, de este hallazgo fueron avisadas las autoridades por parte de los vecinos del lugar, que fueron quienes los localizaron. Llama mucho la atención justamente porque pues en esta alcaldía se trataría del segundo hallazgo de ya serían 3 hombres sin vida en inmediaciones de estas alcaldías. Ambas coinciden sobre todo en el hallazgo de la semana pasada, eran inmediaciones de unos campos de fútbol, una zona un poco más despoblada, y se sospechaba que los cuerpos habían sido arrojados ahí durante la madrugada. En el caso del cuerpo del día de hoy, pues no, todavía las autoridades no han dado mayor información. Por supuesto, estaremos muy pendientes, pero seguramente también la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues estará al pendiente de qué es lo que está sucediendo, si en efectivamente son cuerpos que van a arrojar ahí o son decesos que se producen en la misma demarcación.
Pues estaremos pendientes de conocer qué es lo que sucedió, a dónde llevan las líneas de investigación, ya sea por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o de la Fiscalía de la capital del país, de la Ciudad de México, y si existe relación entre estos dos hallazgos con días de diferencia y qué está pasando en la alcaldía Xochimilco en materia de seguridad o de posibles ajustes, tal vez, de grupos de la delincuencia organizada. Lisbeth Hernández, en otro tema, ya recibimos al año 2025, pero pues de aquí a que lleguen los Reyes Magos, que ya falta poco, unos días, siguen tirando cohetes, ¿verdad? Y hay operativos para evitar la pirotecnia en calles de la ciudad.
Así es, Juan. Tradicionalmente, pues la pirotecnia se utiliza mucho en las festividades de Año Nuevo, pero los operativos continúan. Cero pirotecnia. El día de hoy correspondió el turno a la alcaldía Azcapotzalco. Autoridades del agrupamiento Zorros, que es este agrupamiento por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, especializado en el manejo de artículos explosivos, participó en este operativo, así como elementos de la Secretaría de Gobierno y de Protección Civil. Muy importante esta labor. Recorrieron las inmediaciones del mercado Azcapotzalco, del mercado Laminadores y del mercado Fortuna Nacional, los tres en inmediaciones de la misma alcaldía, Azcapotzalco. Y bueno, esto para inhibir el almacenamiento y la venta de pirotecnia, que es una actividad ilegal. Esto es muy importante resaltarlo. Una actividad ilegal en la Ciudad de México, no está permitida ni la venta ni el almacenamiento. De igual manera, tampoco está permitido el traslado de este material en el metro. Es un delito federal que se castiga hasta con 2 años de prisión. Y por parte de las autoridades continuarán en los próximos días estos operativos para que, pues, sobre todo los comerciantes, pues, pongan atención ahí. Las personas que estén todavía con intenciones de utilizar pirotecnia, tomen conciencia sobre todo de lo peligroso que es, más allá de las sanciones, lo peligroso que es, puede causar daños severos, incluso la muerte.
Pues hay que estar pendientes, y sí, lo que señalas es muy importante. Andar cargando pirotecnia no es que traiga unos cohetes en la bolsa. Estamos hablando de artefactos explosivos cuya tenencia y utilización pueden incurrir, no, más bien incurren en delitos federales. Lisbeth, te mando un abrazo con mis mejores deseos para este 2025. Siempre muy agradecido con la generosidad que tienes con este espacio y, por supuesto, el reconocimiento a tu labor reporteril. Siempre excelente, Lisbeth.
Muchísimas gracias, Juan. Es un honor y, por supuesto, aquí estaremos. Un abrazo también para ti y excelente año.
Abrazo de regreso. Y de la Ciudad de México nos vamos al Estado de México, nos vamos a Ecatepec, porque la Secretaría de Seguridad del Estado, en conjunto con la Fiscalía Estatal, pues están y mantienen labores de vigilancia permanente en Ecatepec. Polo Espejel, a 2 días del inicio del nuevo gobierno, voy contigo y el reporte.
Así es, Juan. Muy buenas noches. Efectivamente, son 2 días, pero la noticia importante, la buena noticia, Juan, es que desde hoy la alcaldesa Azucena Cisneros, quien es la nueva presidenta municipal de Ecatepec, ha dado ya un borrón y cuenta nueva a 2 temas. El tema de justamente el patrullaje en este municipio, el más grande del país, el más poblado del país, el más importante del Estado de México, porque hace unos momentos ha dado ya el banderazo al 100% de las patrullas, ya están en circulación. Luego, pues, de este conflicto que hubo al final del trienio anterior, en donde tuvieron que regresar las patrullas porque eran concesionadas, pero la buena noticia, Juan, es que ya están en circulación todas las patrullas, el 100% de las patrullas de la Policía Municipal, con una nueva perspectiva de género, precisamente para dar seguridad y tranquilidad a las personas. Además, también Azucena Cisneros hoy dio a conocer que están suspendidas las multas de tránsito, Juan, hasta el próximo 31 de marzo, precisamente para evitar actos de corrupción y dar una nueva imagen al Departamento de Tránsito, y sobre todo verificar y seleccionar a quienes van a integrar, pues, este mismo en la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito. Lo mismo ocurrió también en Tlalnepantla y en Cuautitlán Izcalli. Están suspendidas, por lo menos en estos 3 municipios mexiquenses, las infracciones de tránsito hasta el próximo 31 de marzo.
Oye, fíjate que están aquí en redes sociales, quienes nos están escuchando a través de ellas, algunas personas diciendo que les da mucho gusto esta noticia de que en Ecatepec, en Tlalnepantla y en Cuautitlán Izcalli suspenden las multas de tránsito hasta el 31 de marzo, y están rematando diciendo: ya voy a poder andar en motocicleta sobre las banquetas sin ningún problema. O sea, ¿cómo se va a evitar que esto suceda, querido Polo?
Bueno, este es un llamado también a ser responsables, ser conciencia. Tú sabes que ese es un delito, es un ilícito. Cualquier persona pensante, Juan, pues evitaríamos medio de transporte para invadir las banquetas, pero independientemente de ello, se comete un delito. Aparte de la infracción de tránsito, Juan.
Pues por supuesto, ¿no? Porque, pues, llamados tenemos muchos, pero sin multas, a ver quién les contesta ese llamado, quién les hace caso. Polo Espejel necesita...
Esa es una buena...
Sí, el brazo de la ley.
Fíjate que ese no me, no me había pasado por la cabeza, pero hay que ser muy responsables, Juanito.
Es que tú eres un gran ciudadano, tú eres un, y uno piensa, pues, cómo va a reaccionar a uno. Lamentablemente, pues, no todos, y eso lo hemos visto. No es que se andan agarrando trancazo ahí en la zona conurbada del Estado de México, un día sí y otro no, y los policías nomás pasan ahora sin multas. Pues, a ver qué sucede. Estamos pendientes, Polo Espejel. Abrazo fuerte.
Por supuesto. Otro de regreso, Juan. Feliz año.
Feliz año. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Salvador Peralta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. De nuevo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte nuevamente. Pues vamos de lleno con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con los asentamientos al cruce de cada semáforo sobre el eje 2 Norte, esto proveniente del eje 3 Oriente y con dirección hacia la avenida de los Insurgentes. Por otro lado, sur 122 con buen desplazamiento, esto de la avenida Observatorio y para quien se continúa hacia la avenida Alta Tensión. Por otro lado, los rezagos al cruce de cada semáforo en ambos sentidos de Emiliano Zapata, esto entre Bélgica y el eje 1 Poniente. Por otro lado, misterios con buen avance, esto del eje 3 Norte y para quien se dirige hacia el circuito interior. Y finalizo con patriotismo que presenta un buen avance, esto proveniente de Mixcoac y para quien se dirige hacia el viaducto Miguel Alemán. Así el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial. Que tengas muy buena tarde. Este año 2025 inicia operaciones la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Responde un compromiso hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum de colocar a la ciencia, a la tecnología, al centro del proyecto social de nación del gobierno de nuestro país. Héctor Herrera, te saludo una vez más con muchísimo gusto y el reporte.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? También te saludo. Y bueno, pues efectivamente esta nueva secretaría, digamos lo que era antes el CONACYT, ya se dimensiona con un interés superior, es decir, tiene como objetivo hacer que México se convierta pues en una potencia en materia científica y también de innovación. ¿Cuáles van a ser las funciones de esta nueva secretaría, Juan? Bueno, entre otras, articular, coordinar y ejercer la rectoría que corresponde al Estado mexicano en el sector de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. También impulsar el avance del conocimiento en todos los campos, su aplicación para el desarrollo tecnológico y la innovación, pero también la atención de las prioridades nacionales. ¿Pero cómo se van a lograr estos objetivos? Bueno, pues va a trabajar a través de dos subsecretarías, una que será la de Ciencia y Humanidades y otra que será la de Tecnología y de Innovación. Y también esto es importante porque esta nueva secretaría va a ser la encargada de coordinar las actividades de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que es un proyecto importante que tiene el gobierno de la presidenta Sheinbaum, y también lo que se conoce ya como la Universidad de la Salud. Antes esto era manejado prácticamente por la SEP, pero ahora la responsabilidad, Juan, va a ser de esta nueva secretaría, sí, pues que pues va a tener fundamentalmente estos objetivos de cara al futuro.
Muy importante, un compromiso que se hace desde campaña y algo necesario en nuestro país, esta secretaría cuya titular es Rosaura Ruiz, bióloga por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo estancia postdoctoral en la Universidad de California, tiene dos doctorados honoris causa, una por la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero, otra por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ha tenido muchísimos cargos de docencia y de administración, en la UNAM fue titular de la Dirección General de Posgrado, de la Secretaría de Desarrollo Institucional, presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, también la primera mujer en ocupar este encargo, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la capital del país, una institución creada con la doctora Claudia Sheinbaum cuando era jefa de gobierno en la capital en 2018. Y bueno, pues ha colaborado con organismos internacionales muy importantes como la Organización de Estados Iberoamericanos, en donde ha sido asesora experta en temas de educación y ciencia, pues ya desde hace rato, desde 2009, Héctor Herrera, gran currículum, grandes resultados ha dado la doctora, y bueno, ahora con este nuevo y fundamental encargo en nuestro país.
Sí, fíjate, otro dato que ahí te aporto, que tiene que ver precisamente con, pues, digamos, la sintonía de la doctora Ruiz con este movimiento de la Cuarta Transformación, es que ella pues fue parte importante de aquel pues muy importante Consejo Nacional de Huelga
en el
68, muy joven, y bueno, pues ella también representa por mucho los valores de este gobierno.
Gran cuadro, sin duda, Rosaura Ruiz Gutiérrez. Gracias, Héctor. Abrazo, nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Está haciendo frío en buena parte de la República y en la capital del país hay alerta por fríos en todas las alcaldías. Laura Cardoso, voy contigo y el reporte. Qué gusto saludarte. Muy bonito inicio de año. Te mando un abrazo muy fuerte, compañera.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Buen año también para ti y todos los que nos escuchan. Fíjate que hay alerta naranja y amarilla en la Ciudad de México. Hay que cubrirse porque hace frío. Esta alerta naranja se activa por pronóstico de temperaturas bajas y posibles heladas en las primeras horas de mañana en las partes altas de Coajimalpa, Milpalta y Tlalpan. Las temperaturas que se pronostican para esas zonas son de entre 1 y 3 grados centígrados. Esto va a ocurrir entre las 12 y las 8 de la mañana. También se activa la alerta amarilla porque se esperan temperaturas bajas en las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Xochimilco. En esas zonas, Juan, las temperaturas que se esperan es entre 4 y 6 grados, igual en ese lapso de tiempo, entre la medianoche y hasta las 8 de la mañana. Las recomendaciones, Juan, hay que cubrirse al menos con 3 capas de ropa, de preferencia de algodón, utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío. Hay que evitar exponernos a cambios bruscos de temperatura, ingerir agua abundante, consumir frutas y verduras, que todas sean ricas en vitamina A y C. Juan, a cuidarse porque va a continuar el frío.
Ponte el suéter, Laura Cardoso, y si puedes una bufanda, mucha atención con personas mayores y menores de edad, estar muy bien hidratados, taparse hasta con 3 capas de ropa, muy importante recomendación, taparse las manos, que los pies estén bien calientitos y la cara. Laura Cardoso, cuídate mucho.
Un abrazo, Juan, buenas noches.
Abrazo de regreso a mi compañera Laura Cardoso y me enlazo de nuevo a California, donde, como le comentaba hace unos minutos, en Fullerton, una avioneta se desplomó sobre el almacén de una fábrica de muebles muy cerca del aeropuerto de esta ciudad, Fullerton. Hay al menos 11 heridos y, Humberto, parece que las autoridades han reportado lamentablemente el fallecimiento de algunas personas debido a este desplome aéreo.
Juan, ¿qué tal? Te saludo nuevamente. Aquí son las 5 de la tarde con 11 minutos. Efectivamente, las autoridades acaban de informar que hay 2 personas fallecidas en este pues accidente aéreo en donde una avioneta cayó sobre el techo de una fábrica de muebles en Fullerton, California. Todas las personas que estaban, por supuesto, dentro de ese edificio, más de 100, fueron evacuadas de inmediato. Mientras tanto, las autoridades siguen pues tratando de rescatar a las personas y, por supuesto, eventualmente irán dando información sobre este accidente. Juan, así la situación hasta este momento.
¿Se sabe, Humberto Barrera, si las personas fallecidas por este desplome aéreo son los tripulantes de la aeronave, una avioneta?
Fíjate, Juan, que no, eso es lo que las autoridades están tratando de identificar precisamente. Nosotros estamos aquí al pendiente de cualquier información sobre las personas que fallecieron, si fueron de las que iban tripulando el avión o si fueron las personas que estaban en tierra, Juan.
Estamos pendientes, Humberto Barrera, de que se dé a conocer más información de este lamentable accidente aéreo. Muchísimas gracias.
Buenas tardes, saludos.
Muy buenas tardes. Y bueno, también allá en Estados Unidos, ayer un día raro, estará de acuerdo usted que me escucha conmigo, un día muy raro. Amanecimos con este lamentable hecho en Nueva Orleans, en Bourbon Street, en donde un sujeto arrolló con su vehículo a una multitud que estaba celebrando el inicio del 2025. Ya sabe usted que inmediatamente se intentó politizar este tema. El presidente Donald Trump culpó inmediatamente a personas migrantes de este accidente, diciendo siempre son ellos, hay crímenes en nuestro país y es su culpa. Resulta que quien perpetró este ataque es un ciudadano norteamericano que además estuvo en el ejército de este país. Horas más tarde, en Las Vegas, en el estado de Nevada, frente al Hotel Trump, estalló una camioneta causando la muerte de un sujeto. Luego de eso, también allá en Las Vegas hubo una situación de rehenes en la cual tuvo que intervenir la policía y hubo una matanza en un centro nocturno en Nueva York. Un día muy extraño, un inicio de año violento en los Estados Unidos. Agradezco enormemente al doctor Adalberto Santana, analista internacional, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Pues aquí estamos ahorita exactamente en la recepción por parte de la solidaridad con Venezuela de la embajadora Olga, precisamente Lugo, nueva embajadora de Venezuela en México. Aquí estamos, pero dispuestos a intervenir contigo en esta comunicación.
Y doctor, te agradezco muchísimo que te tomes unos minutitos en esta recepción diplomática, de la cual también quisiera platicar un poquito, pero antes, un día muy raro para iniciar el año en los Estados Unidos, de hechos que no se ha confirmado si pudiesen estar relacionados por eventos como podría ser la renta del vehículo que explotó con la renta del vehículo que arrolló, la primera en Nevada, en Las Vegas, la segunda en Luisiana, en Nueva Orleans, y la relación que podría existir con los involucrados en estos hechos y el ejército estadounidense, pero como sea, un inicio de año muy raro, ¿no? En los Estados Unidos con mucha violencia.
Claro, siempre pensando así en una reflexión mucho más amplia, pensemos que en Estados Unidos siempre todo es muy raro. Acontecen una serie de actos como estos actos terroristas y de repente los que se ven involucrados en esas acciones que detonan esas bombas o esos accidentes o esos atentados, pues muchas veces tienen que ver con las mismas Fuerzas Armadas norteamericanas, ¿no? Miembros de, recordemos el ataque a las Torres Gemelas, pues eran también exmiembros de la CIA, ¿no? Y ahora eran miembros del ejército norteamericano. Entonces, esa incertidumbre siempre es permanente para el pueblo norteamericano. Vivir siempre en el terror y cuando menos los esperan, están ahí, se hacen presentes los ataques. Pero más grave todavía es que el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rápidamente, sin tener pruebas, empieza a acusar a los migrantes y en especialmente a los migrantes que vienen del sur de fronteras, es decir, de México, de América Latina o de países periféricos a los cuales se les trata de responsabilizar. Pero conforme van saliendo las noticias y la información, pues son ciudadanos norteamericanos los que atentan contra el mismo pueblo norteamericano y generan estas olas de terror.
Parece que tienen la mirada muy ocupada fuera de sus fronteras y que no están atendiendo el incendio causado dentro, además por connacionales suyos, ¿no, doctor?
Exactamente, es decir, es una especie de desviar la mirada sobre los problemas que hay en los Estados Unidos y como siempre lo hacen las políticas estadounidenses y en especial las de Trump, ver la paja en el ojo ajeno. Es decir, que nosotros, los mexicanos, los latinoamericanos o del tercer mundo, somos responsables de lo que pasa allá en los Estados Unidos. Entonces, es evadir la responsabilidad de lo que sucede en el imperio.
¿Qué sucederá en los próximos meses con respecto a esta postura por parte de los Estados Unidos de construir muros en vez de tender puentes y de intentar criminalizar a los migrantes a su país, que en buena parte pues son responsables del desarrollo económico de los Estados Unidos? Y ellos lo saben, ¿no, doctor?
Así es, pero el hecho de que sepan que quieren deportar a 11 millones de latinoamericanos y cerca de 5 millones de mexicanos que están indocumentados, no son ilegales porque no han cometido ninguna ilegalidad, simplemente son indocumentados que están trabajando, generando riqueza en los Estados Unidos, pues se convierten para el gobierno de Trump, que llegará este 20 de noviembre, como el chivo expiatorio, el que tendrá que pagar los platos rotos porque son los más vulnerables. Es decir, los migrantes mexicanos, latinoamericanos aportan como una estructura fundamental de nuestras economías, los grandes recursos económicos, transferencias enormes de dinero de los cuales viven nuestros países. Y lo que intenta Trump con esas políticas, finalmente es abaratar la mano de obra de esos trabajadores internacionales que son los que aportan buena parte de nuestros recursos para que nosotros podamos salir adelante en esta época de crisis económica.
Además de a los tratantes de personas, a los polleros como los conocemos aquí, doctor Santana, nos queda un minuto. ¿A quién le conviene estas medidas migratorias tan fuertes? Porque van a seguir pasando a los Estados Unidos los migrantes.
Sin lugar a dudas, al crimen organizado, que también especula con la mano de obra migrante, lo llevan en condiciones muy difíciles de explotación, ¿sí?, de mano de obra casi se mezclaba a los Estados Unidos y les introducen un alto costo. Más de 12,000, por ejemplo, dólares cuesta introducir a un migrante en una forma indocumentada a los Estados Unidos por parte del crimen organizado. También esos lacras tenemos en nuestros países.
Pues doctor Adalberto Santana, analista internacional, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Nos cae la pausa. Te dejo en la recepción de la nueva embajadora de Venezuela en nuestro país y me encantará hablar de la relación bilateral entre Venezuela y México pronto contigo.
Me parece muy bien. Hasta luego, Juan.
Abrazo y muy feliz año 2025 al doctor Santana. Nos vamos a una pausa. No se vaya. Volvemos con muchísimo más información aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 25 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Me enlazo a Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo y resultados como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad allá en el estado. Felicitos, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Becerra, con el gusto de saludarte. En los municipios de Concordia y San Ignacio, personal de la Secretaría de Marina, derivado de información de inteligencia, detuvieron una persona. A esta persona le aseguraron un arma corta, 511 cartuchos, 19 cargadores, dos chalecos tácticos, un casco balístico, un vehículo. Esto fue en los poblados Concordia y Barras de Piaxtla. Aquí en Culiacán, elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a un hombre a bordo de un vehículo. A esta persona le aseguraron dos maletas, traía 1,300, son 131,500 pastillas de fentanilo y 37 kilos de metanfetamina. El costo por la droga asegurada, de acuerdo con las fuentes federales, es de casi 66 millones de pesos. Fuerte golpe que le dieron a la delincuencia aquí en Culiacán. En Abolato, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a dos personas. Iban a bordo de un vehículo, les aseguraron un arma larga, una corta, 65 cartuchos, equipos de radiocomunicación y poncha llanta. También en Culiacán, al realizar actividades de seguridad y vigilancia, elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal detuvieron a dos hombres a bordo de dos vehículos. A ellos les aseguraron un arma larga, un arma corta y 68 cartuchos. Son parte precisamente de las acciones que se han estado realizando acá en la entidad.
Gracias, Felicitos. Te mando un abrazo muy fuerte allá al estado de Sinaloa. Cuídate mucho.
Otro para ti. Excelente tarde.
Muchísimas gracias, Felicitos Trujillo. De Sinaloa me enlazo a Baja California con mi compañera Rocío Galván, porque en Mexicali fueron liberadas dos víctimas de secuestro. Rocío, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Muy, muy bonito 2025 te deseo.
Ay, yo también a ti, Juan, te mando un abrazo muy afectuoso a ti y a todo tu equipo. Pues sí, mira, te informo que en dos acciones, una en el caso de Mexicali, fueron liberadas dos personas secuestradas. Hay 7 detenidos. También fue decomisada un arma corta y un vehículo. Esto como una acción coordinada tanto de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y las corporaciones policíacas locales. En el caso de Tijuana hubo un cateo a un inmueble. Hay un hombre detenido y fue encontrada droga de diferentes, fentanilo, metanfetamina. No está especificado el valor ni el peso todavía, pero fueron acciones que se realizaron tanto en Mexicali como en Tijuana. En el caso de Mexicali se investiga esta banda si está relacionada con otros secuestros y las dos personas que fueron rescatadas estaban sanas y salvas, Juan. No tienen ningún problema, ¿verdad? Y pues estaba pidiendo rescates importantes para dejarlas con vida. Es lo que tenemos en la información.
7 personas detenidas en esta acción para liberar a 2 víctimas de secuestro, ¿verdad, Rocío?
Así es. Eran 2 víctimas de secuestro y la policía está investigando si están relacionados con otros secuestros que se han llevado a cabo en la capital del estado, Juan.
Estamos pendientes. Estas personas víctimas de secuestro ya se encuentran con sus familiares y en buen estado. Y estos generadores de violencia, secuestradores, ya no están en las calles, están en prisión. Estaremos pendientes del proceso que se les está siguiendo y... bueno, pues las investigaciones también con respecto a presuntos secuaces cómplices de la misma y otras organizaciones criminales. Importante detención allá en Baja California. Muchas gracias, Rocío. Abrazo muy, muy fuerte. Igualmente. Siempre muy agradecido contigo.
No, gracias, Juan. Igualmente. Hasta luego. Que todo vaya muy bien.
Igual. Rocío Galván, de Baja California. Nos vamos al estado de Michoacán, porque en Apatzingán se... aseguró, escuche usted, un vehículo de estos tipos monstruo, entre otros resultados como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Conrado Álvarez, voy contigo y el reporte, un aseguramiento de un vehículo monstruo. ¿Qué es eso, Conrado?
Sí, es Juan, es un gusto saludarte, por supuesto, a todos los colegas que están en el equipo, a los amigos que siguen la transmisión y en Tierra Caliente. Estos resultados son gracias a las labores interinstitucionales dirigidas por el gobierno federal. Primero, en Buenavista, los elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de Seguridad Pública decomisaron un fusil tipo Barrett, de estos de los que son utilizados para destruir blindaje, además de una ametralladora, 5 armas largas, más cargadores y 2,950 municiones, así como un vehículo reporte de robo. Esto fue después de que fueran agredidos por un grupo criminal en la población de Las Catalinas. Los efectivos responden el ataque, los criminales escapan hacia la serranía y dejan abandonado todo este armamento, el cual enseguida es asegurado por los uniformados. Y posteriormente en Apatzingán, como bien lo referías tú, también estas labores interinstitucionales permitieron asegurar un vehículo tipo monstruo, que es un monstruo, este clase de vehículos que son que tienen blindaje artesanal, para que son utilizados justamente por las células delictivas para enfrentar a otros grupos rivales, para enfrentar a las autoridades y con metal, pues evitar que sean penetrados por las balas de sus rivales. Este
blindaje hechizo, hechizo artesanal, blindaje es otra hechizo. Cosa. ¿Quieres sí, artesanías? Nos vamos al Lago de Pascua y encontramos unas maravillosas. Esto es una cochinada.
Blindaje artesanal, justamente, mi querido Juan, hechizo, tienes toda la razón.
Hechizo el blindaje.
Exactamente, y bueno, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Ya esta autoridad será la que determine, pues, en dónde termina este vehículo, que ya fue decomisado dentro de estos operativos que está realizando el gobierno federal con el gobierno del estado, mi estimado Juan.
Muchísimas gracias, Conrado Álvarez. Te mando un abrazo muy apretado, muy fuerte, compañero, amigo, con mi reconocimiento también, mi agradecimiento por tu labor reporteril y tu generosidad con este informativo.
Quedamos pendientes y a la orden. Un fuerte abrazo.
Gracias, Conrado Álvarez, del estado de Michoacán. Nos vamos a Sonora con mi compañera Michelle Rivera y también resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. Cargadores, cartuchos, armas decomisadas, sujetos detenidos a bordo de un vehículo, elementos de la Guardia Nacional, pues en San Luis Río Colorado, llevan a cabo estos resultados, entre otros allá en Sonora. Michelle, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan, a ti y al auditorio. Tal como lo mencionas, en las últimas horas han detenido cerca de 10 personas en municipios clave donde se está combatiendo el crimen organizado. Y permíteme iniciar en el norte de la entidad, en el municipio de Cananea. Ahí elementos de la Guardia Nacional detuvieron a 3 hombres a bordo de un vehículo y les aseguraron armas largas, cargadores y cartuchos. También, Juan, al otro extremo del estado, en el norte, en la frontera, en San Luis Río Colorado, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, ahí detuvieron a dos hombres y les aseguraron armas largas, cargadores también y cartuchos. Y en un lugar donde se está combatiendo recientemente la incursión del crimen organizado es en San Ignacio Río Muerto al sur. Hay elementos del Ejército, la Policía Estatal, la Municipal y la Guardia Nacional, que esto habla del trabajo en equipo que están haciendo todos los niveles de gobierno, detuvieron a dos hombres a bordo de motocicletas a quienes las aseguraron dos armas largas y armas cortas, además de cargadores, cerca de 300 cartuchos y chalecos tácticos, además de placas balísticas, Juan, y también obviamente droga. Y permíteme cerrar también en Cajeme, que es Toral, el trabajo que se está haciendo en este municipio en el desarrollo de la operación de tarea interinstitucional 100 días Cajeme. Ahí elementos de la SEMAR y Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a dos personas y aseguraron marihuana, cristal y dinero en efectivo de una colonia también popular conocida por donde se hace el combate al crimen organizado, pues sacando esta droga, ese dinero en efectivo del crimen organizado de las manos de los jóvenes y de la gente en esta colonia, Juan. Así los operativos en las últimas horas.
Oye, Michelle Rivera, pues nos estamos comunicando diario con los reportes allá en el estado de Sonora, la tarea reporteril que ya se acabó. En cuestión, digamos, de un mes, me has reportado el aseguramiento de más de 1,000 armas, de miles de balas, de cartuchos, de vehículos. ¿Estas armas a dónde van a parar? ¿Qué están haciendo con ellas?
Esa es una muy, muy, muy buena pregunta, Juan. Justamente, permíteme decirte, vamos a estar ahí el sábado a las 8:30 de la mañana. Eso. Nos citaron acá en el Ejército porque hay cambio de mando y nos van a informar sobre la destrucción de las armas que han decomisado en las últimas horas y en los últimos días en nuestro estado. Y será importante poder interactuar con la gente del Ejército Mexicano, ponernos en contacto con ellos para justamente tener esos datos precisos en el espacio informativo, pero adelantar justamente eso, que nos van a informar qué van a hacer con todo este histórico decomiso que han hecho en estos meses.
Y estamos pendientes, Michelle Rivera. Abrazo fuerte. Estaremos hasta Sonora.
Abrazo, Juan. Muy buena noche.
Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar me enlazo a Quintana Roo, donde se vincula proceso al Tigre, excomandante de la Policía de Investigación de la pasada administración estatal. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ahora me enlazo al estado de Quintana Roo con mi compañero Edgardo Rodríguez y la información relacionada con la vinculación a proceso de Miguel Ángel N., alias El Tigre. Él fue comandante de investigación durante la pasada administración de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, acusado de homicidio. Edgardo, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Mi querido Juan, muy buenas tardes. Efectivamente, pues este sujeto, ya que fue detenido a finales del año pasado, de 2024, en el centro del país. Bueno, Miguel Ángel N., alias El Tigre, ya fue vinculado a proceso por parte de las autoridades. Un juez decretó que se le vinculara al proceso, toda vez que el 23 de mayo de 2023, el detenido ejecutó a una persona en la delegación Alfredo B. Bonfil, esta delegación que se encuentra muy cerca de la ciudad de Cancún. De acuerdo con los datos, el ahora imputado, había, en su calidad de excomandante, también hay que decirlo, de la Fiscalía General del Estado, se había trasladado a una caballeriza localizada allí en esta delegación. Ahí habría descendido de un vehículo y habría ejecutado a una persona con su arma de cargo. En esta acción, bueno, también se encontraba como partícipe Alonso N., alias el C7, quien a finales del 2023 fue ejecutado en la Ciudad de México. Esta persona, Miguel Ángel N., alias el Tigre, bueno, pues en su calidad de excomandante, se le había vinculado a trabajar para diferentes células delictivas y darle protección a grupos y células que elaboraban en Quintana Roo, sobre todo en el narcomenudeo. Ya se encuentra detenido, ya fue vinculado a proceso, Juan. Bueno, lamentable que durante la administración de Óscar Montes de Oca Rosales, quien fue fiscal general del estado, pues se hayan dado este y muchos, muchos casos lamentables al calor de la fiscalía, que se malutilizó y que fue para brindar protección a grupos criminales, Juan.
Estamos pendientes, Edgardo Rodríguez, rápidamente. Oye, este sujeto, el Tigre, que fue policía de investigación, además fue comandante durante la administración pasada en la Fiscalía del Estado. ¿Qué relación tiene con Alberto Capella?
Sí, Juan, pues mira, ellos trabajaban prácticamente de la mano. Ambos eran oriundos del centro del país. Uno estuvo como secretario de Cuernavaca, de Morelos, fue secretario de Seguridad, Alberto Capella, y el excomandante, bueno, en su momento también colaboraba para aparentemente el cártel de Caborca. Okay. Hay que decirlo como tal. Estos dos trabajaron juntos. Imagínate, o sea,
una fichita, Edgardo. Entonces, Alberto Capella, nada más recordar, fue secretario de Seguridad de Quintana Roo en la administración anterior, cuando bajo sus ojos y su gestión el crimen se incrementó, dime si me equivoco, Edgardo, que tú eres de allá, en un 400%. Y hoy anda saliendo de opinólogo criticando la estrategia de seguridad que se lleva a cabo en Quintana Roo, a pesar de que se han detenido generadores de violencia, de que se han desarticulado redes de la delincuencia organizada, muy importante en delitos de trata de personas en modalidad de explotación sexual, algo que aqueja al Estado y que se incrementó en la administración anterior. Y sí hay mucho que hacer, sin duda alguna, pero hay resultados. Con él se incrementó en un 400% la criminalidad en el Estado, y ya vemos que su amigo el Tigre es alguien con quien colaboró, me dices, estrechamente, pero bueno, ahí anda criticando. ¿Cómo ves?
Ay, mira, Juan, en su momento nosotros fuimos críticos de esa administración. Dejó la deuda del C5 de más de 1,000,000,000 de pesos, que en su momento él exigió que se le incrementara el presupuesto a la Secretaría de Seguridad Pública. En su momento pasó de 1,000,000,000 a 2,600,000,000 de pesos, estos recursos que no vimos los quintanarroenses. Lo que sí vimos fue la ola de violencia, ejecuciones, incluso en la capital, que en su momento fue la más tranquila. Chetumal era conocida por la tranquilidad que te daba salir a las calles. Prácticamente ejecutaban a 10 por mes en la capital, solo en la capital, imagínate. Entonces tuvo que salir también por la puerta de atrás, porque en su momento se dio un lamentable hecho, un día de marcha de las mujeres feministas que defendían pues su derecho a no ser victimizadas, porque también se incrementaron los feminicidios con Alberto Capella, y bueno, ese día también los policías se remetieron en contra de las mujeres. Así que pues Alberto Capella, te puedo decir con conocimiento de causa que fue el peor secretario en la historia de Quintana Roo, Juan.
Pues ahí está Edgardo Rodríguez, y tiene el cinismo todavía de criticar la estrategia actual. En fin, te mando un abrazo, y rápidamente, hablando de seguridad y de delincuencia y de cosas que no deben repetirse ni en Quintana Roo ni en ningún otro estado de la República, la gobernadora del estado, Mara Lezama, pues destacó en su programa de radio semanal que en los últimos meses ya se terminó con la puerta giratoria para la delincuencia. ¿Es correcto?
Así es, Juan, y es que ella destacó los logros que se han tenido, sobre todo en delitos de alto impacto. Señaló que se han detenido más de 2,000 delincuentes generadores de violencia. Esto solo con el cambio del fiscal general. Ahora está al frente Graciela López Salazar, luego de que Óscar Montes de Oca pues también dejara la fiscalía. Se dio de baja 312 personas de la fiscalía, como personas como el Tigre que acabamos de hablar, que lejos de pues, proteger a los ciudadanos, protegieron a los delincuentes. Y escuchamos lo que dijo la gobernadora brevemente en su programa.
Vamos a escuchar. Ay, parece que no tenemos aquí un problemita. Y ahí está.
Se acabó esa puerta giratoria en donde entraban, salían y te decían, pues robo, que me agarren, me van a sacar. Hoy, en este gobierno, se han dado sentencias ejemplares en un trabajo coordinado. Se llevaron a cabo 442 cateos. Y no les quiero decir cuántos se hacían antes. 442 cateos, es decir, 25 cateos por mes, casi uno al día.
Pues ahí está, Edgardo. Pues te mando un abrazo muy fuerte a Quintana Roo, y estamos pendientes del proceso de El Tigre, excomandante de la Policía de Investigación, gente cercana a Alberto Capella, quien fue director de seguridad del Estado de Quintana Roo cuando se incrementó en 400% la criminalidad. Abrazo fuerte, Edgardo.
Abrazo para ti, mi querido Juan. Muy buenas tardes.
Y bueno, seguimos con la información, porque a más de 40 días de que un juez federal ordenó la liberación de José Alfredo Cárdenas Martínez, usted lo recordará, él le dicen el contador, líder del cártel del Golfo, pues no cuenta con un brazalete electrónico que permita seguir sus movimientos mientras enfrenta su proceso de extradición a los Estados Unidos. Tema más profundo, vamos a recordar quién es el contador, Alfredo Cárdenas, conocido con este nombre y señalado como líder de la célula delictiva de los Escorpiones, perteneciente al Cártel del Golfo, un grupo, les recuerdo, involucrado principalmente, entre otros delitos, en tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, sobrino, ni más ni menos, que de Ociel Cárdenas, figura central del narcotráfico en México. Y bueno, un juez, parece que no solo es amigo suyo, sino de primos también, de otro sobrino de Ociel Cárdenas, a quien ordenó su liberación. pues el juez Gregorio Salazar Hernández determinó que no procedía la prisión preventiva que había solicitado en su momento la Fiscalía General de la República y ordenó medidas cautelares como reportes semanales en Matamoros, en Tamaulipas, una garantía económica de 5 millones de pesos, la prohibición de salir del país y también de acercarse a ciertos lugares. Le dijo que se tenía que colocar un brazalete electrónico, pero días después el juez Salazar Hernández concedió una prórroga de un mes a la defensa de Alfredo Cárdenas para cumplir con estas medidas, incluyendo, por supuesto, el brazalete electrónico y el pago de la garantía, un plazo que concluyó el 26 de diciembre del año pasado. ¿Y qué cree? Se extendió nuevamente cuando Enrique Beltrán Santos, juez de guardia en Almoloya de Juárez, otorgó 2 mesecitos más hasta febrero de 2025, retrasando con ello la implementación de las restricciones. Y ambas medidas pues han sido tomadas sin notificar, escuche, a la Fiscalía General de la República, tampoco a la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues lo que tiene que generar acciones legales por parte de las autoridades que ya se están emprendiendo. La Fiscalía General de la República interpuso recursos de revocación y planea presentar quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal contra estas decisiones muy sospechosas. Israel Zamora, abogado constitucionalista, te saludo con muchísimo gusto. Feliz año, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan, aquí también deseándote a ti y a todo tu auditorio un extraordinario año. Y pues aquí con la indignación que ha generado este caso al que te refieres en la opinión pública, que es muy entendible, ¿no? La sociedad juzga esto como un debilitamiento del caduco ya de por sí poder judicial que está a 5 meses de transformarse, y estos actos se perciben en la sociedad como actos de corrupción y que generan una desconfianza en las instituciones, no solo en México, sino aún más grave en el contexto que se da en Estados Unidos, Juan, porque precisamente esta persona a la que te refieres, que está imputado en Estados Unidos por 9 cargos, incluyendo conspiración internacional, tiene una solicitud de extradición. Y eso se presenta en un contexto en donde el presidente Donald Trump, que está a punto de entrar precisamente en febrero, en donde todavía tendrá la prórroga para colocarse el brazalete y dar los 5 millones en garantía que le fijó el juez en esta prórroga que tú muy bien mencionabas, pues entra este presidente diciendo que el primer día va a clasificar o a designar a los narcotraficantes mexicanos como terroristas, lo cual genera una vulneración a la soberanía de nuestro país porque podría implicar la operación de agentes estadounidenses en territorio mexicano, tal vez sin información al gobierno mexicano, algo que no podemos aceptar. Pero este tipo de decisiones dan argumentos para que ellos hagan este tipo de manifestaciones, como lo ha hecho también el secretario de Estado, Marco Rubio, que ha designado como secretario de Estado. Recordemos que el secretario de Estado es el equivalente a nuestro canciller, es el que lleva la representación de Estados Unidos en las relaciones internacionales, y estas acciones, por supuesto que la DEA, y no solo la DEA, sino en general en Estados Unidos, uno de los cargos que tiene esta persona es precisamente el tráfico de fentanilo. Y mientras el gobierno de México, a través del secretario Omar García Harfuch, por supuesto encabezando la presidenta Claudia Sheinbaum, pero mientras se hacen decomisos millonarios de dosis de fentanilo, el Poder Judicial, repito, caduco, a punto de transformarse en 5 meses, hace estos actos como actos que parecen ser, pues ya me voy y no va a pasar absolutamente nada porque nunca ocurrió nada. Es precisamente lo que motivó la reforma para que ahora sí en un tribunal de disciplina judicial este tipo de acciones sean verificadas. Si realmente el juez tomó en consideración la Constitución y la ley, el Código Nacional de Procedimientos Penales para emitir su fallo. Porque recordemos que el artículo 19, nosotros lo reformamos siendo senador en el año 2019, votamos a favor de una reforma que estableció como obligación de los jueces dictar la prisión preventiva oficiosa cuando se tratara de delitos relacionados con delincuencia organizada, como es el caso.
Oye, pues estamos viendo, Israel Zamora, abogado constitucionalista, con estas medidas a favor del contador, del sobrino de Ociel Cárdenas, que el gobierno de México detiene generadores de violencia, líderes, además del cártel del Golfo, líder de la célula delictiva de esta organización criminal llamada Los Escorpiones, y hay jueces que los liberan. Pues ya nada más para concluir, parece que están haciendo su cochinito en un cochinero, pues, Israel.
Claro que sí. Imagínate las vidas que se ponen en peligro, no son de militares, marinos, la sociedad civil al hacer las detenciones y que un juez de manera oscura, en lo oscurito, porque lo saca sin avisar ni siquiera a la fiscalía para darle oportunidad de que manifestara algo como representante de la sociedad. Y pues es inaceptable, Juan, que esto ocurra.
Estaremos pendientes de los recursos interpuestos por la Fiscalía General de la República contra estos impartidores de justicia y lo que el Consejo de la Judicatura decida a través de las investigaciones correspondientes. Mientras tanto, Israel Zamora.
Y denuncia también, por
sí,
cierto.
Así Juan. Es. Te mando un abrazo fuerte con mis mejores deseos para este 2025.
Gracias, Juan. Muchísimo éxito, como han sido los años previos.
También para ti, Israel. Muchísimas gracias. Abogado, fue senador de Morena en la legislatura anterior y ahora saludo con muchísimo gusto a Luis Miguel González, director editorial del Diario Economista, para hablar de los principales resultados económicos en nuestro país. Información además dada a conocer en la conferencia mañanera de hoy. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Qué gusto saludarte.
El gusto es mío. Feliz año, Juan.
Muy feliz año, querido Luis Miguel. Te mando un abrazo muy fuerte.
Son muchos datos y me gustaría, en el contexto en el que estamos, sobre todo por el nerviosismo que hay con lo de Trump, destacar dos cosas. Uh-huh. Por uno, el tamaño relativo de la economía mexicana. Es una de las 15 economías más grandes del mundo. Aparece en la tabla que presenta la presidenta como número 12. Y yo diría, en los últimos años, México mantiene siempre entre el 15 y el 10 una posición. ¿Por qué es importante empezar con esto, Juan? No es una economía pequeña, es una economía muy diversificada. Sí es vulnerable por estar tan pegado a Estados Unidos, pero al mismo tiempo es una de las economías más diversificadas por complejidad. Tiene industria, tiene turismo, tiene sector primario, que es fundamentalmente agricultura, ganadería. No es autosuficiente en alimentos, pero produce suficientes alimentos para ser uno de los 10 mayores exportadores del mundo. Entonces, me parece importante eso ponerlo en perspectiva.
Oye, y sobre todo, Luis Miguel, en perspectiva, pero para los ciudadanos de a pie, para nosotros que no sabemos de economía y escuchamos términos económicos todo el día, el salario mínimo en América Latina en 2018 era muy bajo en México, estaba en el lugar 14, me parece, y en 2024, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 410 pesos con 71 centavos México contra 138.58. Estos datos se ven reflejados en los y son más fácil entenderlos, ¿no crees tú?
Ah, totalmente. A ver, México tenía uno de los salarios mínimos más bajos de la región. No comparado con países desarrollados, si nos comparábamos con Centroamérica, con Sudamérica, estábamos en la cola. Estamos ahora a media tabla y en parte por eso se entiende esto de no podemos conformarnos con cómo quedamos, hay que ver cómo le hacemos. Junto con salario mínimo, la presidenta se refiere al salario mínimo de cotización del IMSS. Es importante porque eso nos lleva a otro grupo de trabajadores. Ya no hablamos del mínimo, hablamos de trabajadores que tienen un empleo formal. También tenemos un crecimiento importante. Si no recuerdo mal, está sobre 17 mil pesos.
¿Sí?
Ese es el salario promedio de los que están en el IMSS. Solo destacar lo importante que es hacer la otra parte, que es, hablando de economía, está lo formal y lo informal. Uh-huh. ¿Qué hacemos cuando hablamos, claro, de los avances en el mínimo, en el salario, sí, promedio? Es cómo hacemos para que mucho de esto irradie,
sí, al, ahí hay un reto,
sector informal.
Ahí hay un reto, Luis Miguel. Y el reto lo vamos a seguir platicando la próxima semana porque nos cae ya el corte. Gracias, Luis Miguel. Y gracias a usted que nos acompaña.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.